Bueno, ahí estamos saludando a nuestro amigo y colaborador Johnny Villarruel. ¿Cómo anda? Buen día. Mañana de bancos hoy, Johnny. ¿Cuánta plata que tenés, Johnny,
Sí. Yo ya estoy en una edad en donde agradezco al mundo que existan sistemas como los home banking y demás. Ahora, hay algunos papeles que hay que hacerlos indefectiblemente.
Sí.
Y eso es... Ay, es horroroso, Mónica, es horroroso. Es decir, en este mundo en donde estamos viviendo, que nosotros hayamos tenido, por ejemplo, colas de una cuadra y media porque querían cobrar el bono de los 5.000 pesos, que no son 5.000 pesos.
Sí.
Es la diferencia entre lo que vos cobrás y 19.000. Y que hayas tenido una cuadra y media... en lugares como Victoria, como Nogoyá y en muchos otros lugares, te hace pensar si efectivamente esto es más fácil, ¿no?
Uh-huh.
Y a la hora de hacer algunos otros papeles, te encontrás con el mismo impedimento, ¿no? Es decir, es como que la burocracia está detenida y la tecnología intenta avanzar, pero choca contra la burocracia. O sea, yo voy a hacer un trámite bancario. Me dice, no, pero eso tiene que tener sello y firma. Y bueno, o sea, si tiene que tener sello y firma, tiene que haber alguien que selle y alguien que firme. Y ahí es donde viene el inconveniente, ¿no? Bueno, un tema que me parece muy interesante hoy, terminando el año, porque mañana vamos a tener un editorial especial, pero digo, el editorial terminando el año hoy, tiene que ver con un hecho que no es anecdótico y que es altamente demostrativo de algo que venimos hablando con vos en el Quinto Poder hace mucho tiempo. Porque hace mucho tiempo que nosotros venimos diciendo que el problema de Alberto Fernández, en segundo término, es económico-financiero. El primer problema que tiene Alberto Fernández es un problema de alcoba. Y los problemas de alcoba, de dormitorio, de intimidad, solo se arreglan en la alcoba, en el dormitorio o en la intimidad. No hay manera de solucionar los problemas de alcoba en la vereda, en la casa del vecino, en una plaza. Es muy difícil. Hay temas que se solucionan puertas adentro, porque puertas adentro uno tiene más libertad para decir, para obrar, para exponer, ¿no? Y el segundo problema de Alberto Fernández es económico-financiero. Y digo el segundo problema porque en realidad... más allá de lo intrincado, más allá de lo difícil que pueda parecer, es un problema económico. Y los problemas económicos son problemas de plata. Si hay plata, se soluciona el problema. Si no hay plata, no se soluciona el problema. Parece simple, es simple, pero hay que conseguir la plata. De todas maneras, no es un problema sin solución, ¿no? Hay otros temas que son más difíciles de solucionar. Esto es como en cualquier hogar, ¿no? Si el problema del hogar es un problema de plata, entonces habrá que empezar a bajar los gastos, acomodar los dineros que ingresan, priorizar los gastos, y se acabó el problema. Porque ya lo solucionamos con plata. Ahora, cuando el problema de un hogar es un problema de relaciones, de vínculos, ya es más difícil la cosa, ya no se arregla con plata. Entonces, lo que hoy tiene Alberto Fernández es un problema que empieza a aflorar, todavía escondido, de relaciones y de vínculos, ¿no? Nielsen, el extraordinario economista que acompaña a Alberto Fernández, que en algún momento nosotros decíamos... Nielsen no puede ser ministro de Economía, porque un tipo que se sienta a la mesa con el Fondo Monetario Internacional, vos lo querés poner ministro de Economía de un país y lo estás rebajando. Vos dirás, ¿cómo rebajando? Sí, lo estás rebajando. Un tipo que se sienta a hablar con los popes de la economía del mundo, no le podés dar un escritorio en un país. Eso es imposible, ¿no? No cabe en ninguna cabeza, no cabe en ninguna cabeza, ¿no? Es un tipo que maneja una de las empresas más grande de la República Argentina, por ejemplo, y no puede ser el contador de una municipalidad de 3.000 habitantes. Esto es obvio, ¿no? Nielsen se pasó toda la campaña de Alberto Fernández hablando en contra de los ajustes, hablando en contra de la plata y del valor de los servicios que tenía Macri. Nixon hace un tiempo le dijo a Alberto Fernández que las naftas tenían que subir un 10%. Uh-huh. Alberto Fernández vio que un 10% era mucho, entonces le dijo, no, solo el 5%. Alberto Fernández en las últimas horas vio que la gente se quejaba y entonces le acaba de decir a Nixon, nada. Uh-huh. Nada y... Dime que nada, hasta nuevo aviso, no aumento de las naftas. Uh-huh. Entonces voy a poner a decir, si todavía Fernández tiene que aumentar un 10% más de lo que ya han aumentado las naftas durante la época de Macri, en algún punto Macri le hizo un favor, porque si no, en vez del 5 tendría que haber sido el 50, uh-huh, o el 60% de lo que tenían que aumentar. ¿Cómo puede ser que lo que estaba mal en la época de Macri hoy está bien aumentarlo un 10, cuando en la época de Macri venía aumentando un 3, un 2, un 5, un 1,5? Hoy de un 10 así de un plumazo y está todo bien. Es que no está todo bien, lo hemos dicho muchas veces, no está todo bien. Lo que quedó de Macri, no lo vamos a hablar más porque ya sabemos que fue un desastre, pero tampoco era para venir a plantarse como los seres alados, angelicales, que venían a darle una solución económica al país. No, si necesitas aumentar las naftas un 10% y el presidente te dice un 5 y después te dice nada, es porque realmente están observando y viendo que la cosa está fulera. Uh-huh. Tan fulera, y en esto, con esto voy redondeando el editorial de hoy, porque Federación Agraria de Crespo y algunos otros lugares han llamado a un camionetazo para la semana que viene, y el 11 de enero hay una reunión en Villaguay. Yo le pido a la gente que nos está escuchando, a los que están a favor del campo y a los que no lo están, a los que piensan que lo que dice el campo está bien y a los que dicen que no, que los dos lean los fundamentos que tiene el campo. Hay una nota que te mandé de Jorge Cheme, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, que lo dice muy claro. Nosotros, por nosotros dice por lo del campo, sabíamos que íbamos a tener que retocar las retenciones. Y sabemos que hay que retocar las retenciones. Pero ¿sabés cuál es la bronca del campo? La bronca del campo es que cada vez que hay un momento álgido y necesidad de plata, al campo. Uh-huh. Pero esta vez fueron al campo, pero los legisladores, los integrantes de la familia judicial, los presidentes y los expresidentes no se tocan su sueldo. Entonces el campo de pronto tiene una bandera. Si hay que poner plata, la vamos a poner. Ahora vamos a ponerla todos, ¿eh? Porque si no siempre es lo mismo, ¿eh? Siempre es el campo el culpable de todo, el campo el que tiene que poner la plata, pero los que se llenan los bolsillos son siempre los mismos. Porque por cada legislador al que hay que ponerle plata en el bolsillo para cumplir con el mes, vos podrías atender a 10 o 15 ciudadanos comunes que están muy mal en la Argentina. Y para muestra sobra un botón, y con esto cierro el editorial de hoy. Estrada, presidenta del Senado, y Giano, presidente de la Cámara de Diputados, acaban de anunciar con bombos y platillos que los legisladores de la provincia de Entre Ríos se congelan su sueldo, su dieta, su salario, uh-huh, por 180 días.
Sí.
El tema es que por boletín oficial ya se lo aumentaron un 50. Entonces, con el aumento del 50%, ahora anuncian que por 180 días están congelados sus sueldos. Uh-huh. Digo yo, ¿por qué no le aumentan el 50% del sueldo a todo el mundo en la República Argentina y lo congelan? Los legisladores de la provincia de Entre Ríos pueden esperar tranquilamente un 50% de inflación porque ellos ya se lo subieron al 50%. Entonces, que venga Estrada y venga Giano y digan que después del aumento del 50%, ahora son los grandes héroes porque se están congelando el sueldo que ya se aumentaron por boletín oficial, es sencillamente inmoral, porque a esta hora está prohibido decir malas palabras. Simplemente inmoral. La otra adjetivación, póngale usted que está en su casa escuchando esto.